Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. A pocos días del estreno liguero del Cádiz ante el Mirandés, domingo 7:30 de la tarde. Ya sabéis que hay una promoción de entradas para los abonados a 15 euros en tribuna alta y preferencia alta. Pero a pocos días de ese estreno liguero, queda todavía trabajo por delante para el club de cara a la inscripción de jugadores, porque echar un vistazo a la web de la liga, esto lo puede hacer cualquiera, refleja que hay jugadores inscritos que, por ejemplo, no van a jugar seguro el domingo. Véase David Gil, véase Chris Ramos, véase Fali, que está lesionado, y que ahí los nuevos no están todavía inscritos. ¿Que el Cádiz lo va a hacer? Bueno, yo no tengo duda. ¿Que esto le pasa a la inmensa mayoría de clubes? Pues así es, también le pasa a la inmensa mayoría de clubes, pero bueno, que tiene que hacer el club en los próximos días esa inscripción de jugadores sí o sí, de cara al estreno liguero ante el Mirandés, que está, por cierto, de aquella manera, ¿eh? Porque el Mirandés es un club que el año pasado y estos años se ha nutrido mucho de jugadores cedidos. Pues claro, pues iba a seguir tirando de esa política de cesiones, que son muy buenas, por cierto, las que consigue, pero a día de hoy todavía le falta medio equipo por hacer. Así que a ver si el Cádiz también aprovecha esa circunstancia que le puede venir bien. Lo de Chris Ramos, ¿qué pasa con Chris Ramos? Bueno, que evidentemente se va a ir a Botafogo, pero que parece que en las últimas horas el Cádiz está tratando de cambiar el modus operandi de la operación, nunca mejor dicho, ¿no? Lo que va a ser un traspaso puro y duro, pues parece que ahora la idea del club es que sea una cesión con opción a compra por parte del Botafogo. ¿Por qué? Porque en el traspaso puro y duro el Cádiz tendría que pagarle un porcentaje al Lugo por derechos de formación y estas cosas, porcentaje que podría estar en torno al 20-25%, y con la cesión y opción a compra, pues se libraría el Cádiz tener que pagarle a una cantidad al Lugo. Que ya aquí entramos un poco en las cuestiones morales o no, que es lícito, es totalmente lícito, eso está claro, que el Cádiz lo puede hacer. Hombre, que sea ético y tal, pues ya, pues no, pues seguramente no, porque si fuera al revés, seguramente al Cádiz no le gustaría que le hicieran eso, seguramente. Ahora, que evidentemente legal es, y que tampoco será el primer club que lo haga, ¿eh? O sea, que esto lo hacen muchos clubes para evitar darle un porcentaje, pero de clubes estamos hablando, clubes importantes, lo ha hecho el Betis últimamente, lo ha hecho hasta el PSG, o sea, lo han hecho clubes de enjundia. Lo dicho, es legal, es lícito, lo puede hacer el Cádiz, otra cosa es que hasta qué punto es ético cuando la norma dice que al Lugo le corresponde, porque lo dicho, no hagas tú lo que no quieren que te hagan a ti, ¿no? Lo que se suele decir, ¿no? Pero bueno, el caso es que escriba va a abandonar la nave amarilla y yo creo que la operación, sea como fuere, para el Cádiz es muy buena y para el futbolista también. Y a ver ahora quién viene por Chris y a ver ahora si vamos a echar de menos a Chris o no. Ese es otro tema que está por ver y en función de lo que venga de aquí al 1 de septiembre, que acaba el mercado de fichaje, que como decíamos ayer en el tema del tiempo de tertulia, pues haría falta un central, haría falta un delantero y Garitano también ha pedido otro centrocampista y un extremo. Así que vamos a ver si es posible que vengan cosas y se redondee la plantilla, que yo creo que a día de hoy todavía tiene mucho, mucho trabajo por delante y muchas cosas que hacer. Plantilla que vamos a analizar en profundidad y en detenimiento, como siempre, hoy martes, aquí en Deportes Cope, con un hombre que bien sabe de este tema, el tiempo de opinión. Y yo también alabando, destacando, pues un gesto maravilloso que tuvo el Cádiz y su fundación el pasado sábado en el Trofeo Carranza, que fue destinar parte de lo recaudado con la taquilla a la Fundación Gaditana Hola Ela, que trabaja con los enfermos y familias que afectados por esta terrible, terrible enfermedad. Pues vamos a también hablar de todo ello enseguida. Vamos.
Los tres estamos en el cielo, nos sobra un colchón.
El Cádiz no ha entrenado en el día de hoy, a la hora mañana, ya la mente puesta evidentemente en el comienzo de liga de este próximo domingo. Por cierto, que se ha dado a conocer que las designaciones arbitrales se van a conocer un día antes para equipos que, como el Real Madrid, por ejemplo, que no sé, que se dedican a enturbiar el ambiente con los arbitrajes y estas cosas. Así que me parece hasta muy bien que se haga así. Lo dicho, mañana vuelve el equipo al trabajo, tiene la lesión de Fali, tiene la lesión de David Gil, así que un posible 11 en el estreno liguero del Cádiz podría ser el formado por Víctor Aznar bajo palos. Va a jugar Víctor Aznar los primeros partidos seguro, porque a ver cuándo reaparece David Gil. Víctor Aznar, Isaac Climent laterales, Iker Recio Kovacevic. Está la posición de central cogida con pinzas, no, lo siguiente. Por delante, Diakité con Diarra, que seguramente pueda jugar en el centro del campo. En las bandas, De La Rosa, Ontiveros, Suso de enganche, arriba García Pascual. Por ahí pueden ir los tiros del estreno liguero del 11 de estreno liguero del Cádiz el domingo que viene. Ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Hablamos un día más del Club Deportivo San Fernando 1940, que anuncia un nuevo fichaje, Pablo del Castillo, centrocampista de Puerto Real, que va a aportar talento y calidad a la sala de máquinas del equipo de David Bugato. Con experiencia en Tercera Federación con el Antoniano, viene de estar la pasada campaña en la Unión Deportiva Roteña de Primera Andaluza. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Bueno, él no falla una temporada más para analizar a su Cádiz de su alma, de que le trae más de un quebradero de cabeza como a todos nosotros, no falla nuestro querido Oli. Hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén. Y eso hace largo, la espera, que empiece ya el fútbol.
Tienes ganas de fútbol, ¿no? Tienes ganas, ¿no?
Es que este verano se me hace largo porque ¿sí? Ayer miraba, que estuve con tu compañero, con Corrochano, el partidazo,
¿sí?
Por la noche, y claro, es que me puse a mirar y es que ya son casi, van a ser casi 3 meses sin competición, sin liga, salvo los equipos lógicamente de segunda que jugaron el playoff.
Sí.
Pero lo acabó la liga por finales de mayo y va a empezar ahora el día 17, o sea, este fin de semana ya. Y son casi 3 meses sin liga, sí, se ha hecho largo.
Sí, sí, sí. Esta temporada de Maoli tú estás desbordado. En tiempo, sí. Que si el Oviedo, que si el Betis, el Cádiz, por desgracia, lo tienes en segunda, pero bueno, que está, tienes muchos frentes abiertos, ¿eh?
Sí, sí, no tengo tiempo para estar aburrido. La verdad que llevo ya 10 o 15 días actualizándome, viendo algún partido de pretemporada de los tres y poniéndome al día. Y bueno, lógicamente muy contento con el Oviedo en primera, que ya empieza el viernes en Villarreal, o luego Betis, y luego, por supuesto, pendiente un poco de toda la renovación tan profunda que ha habido en el Cádiz.
Mm. Renovación profunda, mucha gente joven, mucha gente que no, salvo Suso, gente que vamos a ver cómo sale. Esto es lo que nos habían anunciado, Oli, la plantilla, sí, sí. Esta renovación generacional, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Sí, yo creo que la temporada pasada, como transcurrió, yo creo que apuntaba que esto iba a pasar, o que tenía que pasar, porque la renovación o la reforma de la casa tenía que ser muy 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 profunda, muy completa, por un perfil de futbolista más bien que de un perfil bajo, que vienen de muchos de ellos de primera red, gente con poca experiencia en segunda división y con hambre y con ganas de comerse el mundo y de llegar a la primera división, ¿no? Y bueno, hay que cambiar un poco el modelo con respecto a la temporada pasada, de gente ya que venía de primera, bueno, unos que vienen de abajo hacia arriba y los que estaban el año pasado que eran de arriba hacia abajo, ¿no? Y esa inercia de gente que se acostumbró a perder y cambiar eso, ese pensamiento un poco de vestuario con aire fresco y, bueno, la renovación es casi total, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero no por menos anunciada, entraña el riesgo de que estas cosas, bueno, también necesitan un proceso, acompañarlo de jugadores también más o menos relevantes. Claro, ahora el tema es a ver cómo sale esto, ¿no?
Claro, hombre, hay que acertar, ¿no? Está claro que la propuesta sobre la apuesta sobre gente de más bien de futuro, que apuntan que van a ir hacia arriba, hay que acertar, eso está claro, ¿no? Pero mira, es que recuerdo, tengo claramente en el Mirandés, que hablamos tantas veces de la temporada pasada, ¿no? Pues un poco, si aciertas como acierta el Mirandés en las cesiones, que está aceptando ya en las cesiones que está consiguiendo ahora, por ejemplo, consiguió la cesión del delantero del Betis de Petit, de Ismael Barea también del Betis, alguna cesión que creo que le va a llegar del Oviedo. Pues bueno, claro, si aciertas en ese perfil de futbolista, pues es ideal, porque son gente con energía, con intensidad, con una mente también muy, muy limpia, totalmente limpia, y en ese aspecto, pues claro, hay que aceptar, y luego que los jugadores diferenciales, lo que dices tú, porque lo hablamos tantas veces, que es rodear a esa gente de tres o cuatro que marquen las diferencias, y claro, pues se nos ocurre rápidamente pensar en Suso y en Ontiveros. Pues si Suso y Ontiveros están en el nivel esperado, en su mejor nivel, pues la cosa debería ir bien, pero claro, Ontiveros y Suso tienen que estar bien físicamente. Ontiveros el año pasado, acuérdate que le costó coger la forma, arrancó tarde, Suso también por el perfil de futbolista que es, pues exactamente lo mismo, ya va cumpliendo años, es un jugador con una gran zurda que debe de marcar diferencias, pero en segunda división hay que estar muy bien físicamente. Lo digo con el recuerdo de Cazorla, que no lo vio, por ejemplo.
Y al hilo de eso, porque tú le preguntas a Garitano si son compatibles los dos, te dicen, los buenos son compatibles siempre, pero bueno, hay que ponerlos a jugar, a Ontiveros y a Suso juntos, ¿no?
Sí, pero no sé, yo creo que a diferencia, por ejemplo, haciendo un paralelismo con Isco y Lo Celso, que juegan en la misma posición, en la media punta, que ahora se lesiona a Isco y va a ser Lo Celso sustituto natural en ese sitio, y con Ontiveros Suso, yo creo que es que juegan en posiciones diferentes, porque Suso le gusta jugar un poco a pierna cambiada, en esa línea de tres media puntas, donde más se encuentra a gusto es a pierna cambiada, Ontiveros también, o sea que no creo que se matan los espacios, por decirlo de alguna manera. Ontiveros le gusta jugar en la izquierda yéndose adentro a buscar el disparo, a Suso exactamente igual en la derecha, yo creo que se pueden complementar bien, y luego la clave es que ellos dos, que juegan en esa posición de media punta, necesitan el acompañamiento del de arriba, del 9, que haga goles, porque es lo que venimos tantas veces comentando, ¿no? Que el año pasado, salvo Cris y Ontiveros, pues poco más.
Y el trabajo por detrás, ¿no? Alguien, porque tú no le vas a pedir a Suso y Ontiveros que trabajen para atrás. Le puedes pedir lo que puedes pedirle, ¿no? Los dos, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que ahí con Diarra y Diakité, yo creo que es una pareja medio centros de músculo, de gente también con buen recorrido físico que tapa muchos boquetes. Y yo creo que ahí va a tratar de proteger a los dos con esos dos jugadores, ¿no? Con dos mediocentros o con los teales, ¿no? Claramente. Y luego, pero yo le doy importancia a lo del 9. La carencia del año pasado del Cádiz fue el 9, la falta de gol, y cuando Cris los hacía o conseguía penaltis, pues hacías a un gol o algún chispazo de Ontiveros. Pero eso debe ir acompañado con un 9 que te haga 15 goles, ¿no? Si al final se confirma la marcha de Cris a Botafogo, pues el 9 es fundamental.
Y nos daremos cuenta de lo que Cris le ha dado al Cádiz para intentar encontrar un delantero como Cris, que aporte mínimo 10 goles que ha aportado el año pasado él. O sea, quiero decir que yo creo que no hemos valorado en su medida la aportación de Cris, con sus limitaciones, con todo lo que tú quieras, pero que ha hecho goles. Ha hecho goles. Y ahora tienes que encontrar un tipo que te asegure esos goles.
Cris, con sus virtudes y sus defectos, los números están ahí. O sea, no sé si fueron 10 goles, y me acuerdo que tuvo una fase que no jugó, que le quitaron la titularidad para poner a Carlos arriba, o con la llegada de Garitano, volvió otra vez al equipo, volvió a hacer goles. ¿Que falla goles? Sí, claro, los falla. Pero es que, como decía yo muchas veces, claro, estos que ya fallan. Pero Cris estaba ahí, dando guerra, sacando siempre cosas de cualquier jugada. Y mira tú, o sea, va a sacar las castañas en el asunto económico también con su venta, si al final se confirman en esas cantidades de las que están hablando, ¿no? O sea, que ha sido un negocio redondo para el Cádiz, porque ha hecho sus goles cuando los tuvo que hacer, y ahora encima vas a hacer caja con su traspaso, si es que al final se confirma, ¿no?
¿No crees que falta un central de garantía, como el Comer?
A mí me sorprendió, en esos movimientos del Cádiz, a mí me sorprende, bueno, no sé, eso es cuadrar los números.
Víctor Chu.
Sí, que haya salido Chu, y que no haya salido Fali, por ejemplo, te lo digo de forma clara, me sorprendió. Sí, me sorprende que sea con una cesión, porque creo que Chu será el que mejor se entendía con Kovacevic, y la cesión de Chu sí que todavía parecía que estaban buscando acomodo también, por lo que me llega, o sea, por lo que ha dado la información vuestra. A Fali, que haya sido Fali que se haya quedado, que haya sido Chus, ahí ese movimiento sí me sorprende un poco, pero bueno, no me falta información interna.
Sí, sí. Lo que está claro es que en ese proceso de renovación también tenían que salir jugadores. Tú has dicho que Fali puede haber salido, no ha salido, lógicamente. Y fíjate que de los que están apartados ahora mismo, que son Escalante, Alcaraz y Sobrino, yo la información que tengo es que Sobrino apunta a quedarse. O sea, que yo no sé si eso habla bien de lo que se ha hecho, de mal de por descartar a Sobrino. No sé cómo catalogarlo en ese aspecto, ¿no?
Bueno, yo creo que más o menos... Cala y el club, yo creo que a todos estos, a un grupo de jugadores se lo puso muy claro cuando acabó la temporada, y rápido, que es lo que habíamos hablado también tú y yo en los últimos programas de la temporada pasada, que cuando antes se lo pusieran clarísimo a los jugadores, pues mejor, y parece que es así, ¿no? Porque ni Escalante está contando, ni Alcaraz, se han metido tampoco contó hasta que ahora ya ha sido, se ha rescindido, y no sé si a Fali le han transmitido lo mismo hacia la temporada, ¿no? Parece que sí, pero bueno, son jugadores con fichas altas, Y que su rendimiento en los últimos dos temporadas, ya no te digo una, ha sido bastante bajo, y claro, los equipos se lo piensan también, porque Escalante tenía un cartel hace 2 años, ahora tiene otro. Bueno, cualquiera de ellos, de los que me nombras, se han devaluado, y entonces no es fácil encontrar ese acomodo.
Te hago la última. Para todos los equipos es muy importante el comienzo de liga, pero cuando hay tantos cambios, caso del Cádiz, es muy importante empezar medianamente bien. Yo no digo que muy bien, pero medianamente bien, ¿no?
Sí, sí, está claro. Yo creo que más con eso, con tanta gente nueva, ajustar las piezas, y si el equipo vuelve otra vez a empezar con la dinámica de la temporada pasada, pues todavía va a haber 5, 6, 7 jugadores en el equipo titular de la temporada pasada, y otra vez vamos a entrar en el tema que hablamos, ¿no? De lo psicológico, ¿no? De esa inercia. Entonces, esa inercia y ese ambiente que hubo la temporada pasada, de cara a la gente también, al público, que haya una conexión ya o una comunión grada con el equipo de inicio, pues eso lo da a ganar. Si vuelves otra vez a empezar perdiendo, pues volveremos otra vez a tener una sensación parecida a la temporada pasada.
Tal cual. Pues veremos cómo sale el estreno. Antes, el Miranda está en 4, Oli. O sea, está claro, se veía venir también. No tuvo excedido, pues claro.
Sí, pero es que con Mirandés... Lo que ficha de gente joven, eso da también Cardero, un jugador del Oviedo que está muy bien, con mucha intensidad,
sí,
en medio campo.
Ficha muy bien.
Coge buenas... Sí. Está cogiendo...
No, que ficha cesiones, pilla muy buenas cesiones, sí.
Está cogiendo buenas cesiones y volverá a hacer el equipo, armarlo bien en la última semana, y con gente joven, pues siempre hay esa cosa de la juventud, del hambre que tienen y que quieren comerse el mundo. O sea que no, eso no, la referencia, si fuera con otro equipo a lo mejor sí, pero con el Mirandés, el que arme el equipo 3 días antes no garantiza que vayas a ganar.
Ya, está claro. Oli, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo.
Y ha estado pendiente de toda la pretemporada cadista, creo que ha estado en casi todos los partidos, y bueno, está más al día, mucho más al día que yo, seguro. Nuestro compañero y amigo José Manuel Merino. Hola Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Rubén, ¿qué tal?
Te ha faltado, ¿cuánto? ¿Uno o dos partidos,
uno.
¿no? ¿Uno, no? ¿Uno?
El de Estepona.
El de Estepona. ¿Ese no fue puerta cerrada o cuál fue puerta cerrada?
Ese fue a puerta cerrada, sí, en el Estepona Fútbol Center.
Pues entonces, están todos. Eso no cuenta.
Están todos, sí.
Pues puerta cerrada no cuenta. Pues mira. Que, por cierto, ¿qué nota le pones a la pretemporada del Cádiz?
Pues yo te diría, por resultados y tal... Le pondría un 6.5 más o menos.
Ah, eres generoso. 6.5, yo le iba a decir menos.
Sí, un 6.5 aproximadamente.
Bueno. ¿Jugador revelación de esta temporada que más te ha gustado, que más te ha sorprendido?
Yo creo que aquí muchos coincidimos. Yo creo que David García, ¿no? Por el desembolso tan bajo que hizo el Cádiz por el futbolista, y porque al final es un jugador que estaba a prueba, ¿no? Estaba todavía bajo la condición de si rendía, pues se quedaban en el Cádiz, o si no, se le buscaba una salida en forma de cesión, y parece que está más cerca de quedarse en el primer equipo por méritos propios.
Uh-huh. ¿Decepción?
¿Decepción? Es que, claro, aquí... Te podría decir Oben, pero lo de Oben...
Se veía venir.
Se podía ver venir, sí. Se podía ver venir. Yo creo que quizá más la decepción, teniendo en cuenta que todavía tiene margen para mejorar, para crecer, te diría que es Recio. Porque al final sale Chus, y la siguiente opción, teniendo en cuenta la lesión también de Fali, es Iker Recio, y su pretemporada pues ha dejado muchísimas dudas de un futbolista que no tuvo prácticamente minutos durante la temporada pasada y se esperaba un paso hacia adelante durante la pretemporada. Veremos a ver ahora que tiene esa condición de poder ser central titular junto a Bojan Kovacevic y su margen de mejora, porque al final era un futbolista del que se hablaba muy bien a su llegada desde la Antequera. Entonces pues tiene que dar todavía ese pasito hacia adelante.
De los jugadores que han llegado este mercado de verano, Obén, tenemos claro que no, que va a salir cedido. Caicedo, poco, ¿no? Que tú, si tú me corriges, poco, ¿no?
Sí, poquísimo, porque poquísimo. Al final ha tenido problemas entre que llegó con ciertas molestias físicas y demás, pues poco. Y mucho menos, por ejemplo, Joaquín González.
Eso iba a decir, Joaquín González, sí. ¿Qué pasa con Joaquín González aquí?
Pues con Joaquín se podría incluir, mire, se podría incluir como decepción, en el sentido de que al final vino como la apuesta personal de la dirección deportiva. Se hablaba muy bien de él, tanto Juan Cala como Mario Fuentes, y prácticamente lo hemos tenido inédito durante la pretemporada. 30 minutos que jugó contra Las Palmas, tuvo unos problemas que le han alejado durante todo lo que ha restado de pretemporada de los terrenos de juego. Y no lo hemos visto, ¿no? Para un futbolista que ahora da el salto al fútbol profesional, pues le va a costar coger la forma y el ritmo para adaptarse a lo que pide la categoría.
Pues sí, y ahí parece una discrepancia, ¿no? Que a Garitano parece que no termina de convencer y el club quiere, claro, Cala fue a Canarias a por él. Claro. O sea, más claro agua, ¿no? Que fue una apuesta también de él, ¿no?
Sí, es el abanderado, digamos, de Cala, una apuesta, además lo dijo en la rueda de prensa, o sea que no es nada que se especule ni nada, sino que él dijo que era una apuesta personal de la dirección deportiva, porque ya lo habían tenido en el sanluqueño y que le habían condiciones muy buenas para poder rendir en el Cádiz a efectos inmediatos, ¿no? Vamos a ver cómo llega de esa lesión, que parece que ya se ha reintegrado al grupo y empieza a conseguir forma física para poder estar a las órdenes de Gaisca, y veremos qué papel adopta, ¿no?, en el centro del campo del Cádiz, que se ha visto reforzado con las llegadas de Ortuño, de Yussi, David García y su impacto en él durante la pretemporada, o sea que tiene que recuperar bastante.
Luego están jugadores que por cuestiones físicas no ha tenido tampoco tantos minutos, ¿no? Véase Ontivero, véase Suso, véase Alex Fernández, creo también Roger también, bueno, no ha tenido sus cositas también físicas, no sé, y después inédito porque están lesionados todavía, el caso de David Gil, lógicamente, va a ser Víctor Aznar portero titular los primeros partidos, o a ver cuánto tiempo va a ser titular, que bueno, jugadores de los que estamos hablando que es que no han tenido tampoco muchos minutos en pretemporada, ¿no?
Sí, no han tenido minutos. El otro día, de hecho, Gaisca Garitano decía que Suso, pues por cuestión médica, pues tenía que jugar 45 minutos exactos, pero sí que es cierto que en esos futbolistas ojalá recuperen al mejor tono y que se tenga paciencia con ellos, porque creo que el otro día en esos 45 minutos, 60 que juega Ontivero, se nota que son los dos futbolistas diferenciales de este equipo. O sea, cuando pasa el balón por sus pies, el fútbol cambia en el Cádiz. O sea, es una forma de jugar a ese deporte que no tienen otros futbolistas de la plantilla. Una calidad inmensa. Al final, la asistencia que da el otro día Ontivero en el gol de Climent, ¿no? Esos timings que tienen los futbolistas de calidad que no tienen otros futbolistas de la plantilla, y que evidentemente lo suyo sería pues que no se arriesgase tanto y que estén en plenas condiciones para rendir el máximo de partidos posible.
A ver si estás de acuerdo conmigo. A día de hoy, el 11 del domingo contra el Miranda en el estreno, Aznar, Climent, Izan laterales, Iker Recio, Kovacevic, Diakité, Diarra, De La Rosa en una banda, Ontiveros en la otra, Suso y García Pascual. ¿Ese puede ser?
Yo diría que ese tendría que ser el 11 tipo. ¿Qué pasa? Que yo creo que no va a arriesgar con Suso. Y yo creo que ahí va a entrar Sergio Ortuño, que es un futbolista, pues al final también muy experimentado, un futbolista que le da muchísimo criterio al Cádiz, y si no arriesga con Suso, adelantará la posición de Yussi Diarra, que yo creo que es donde más puede rendir, ¿no? En un once tipo Ontivero, Yussi, Suso.
En el Tenerife Diarra jugaba de media punta con Cervera, creo, la pasada temporada,
de media punta,
¿no?
Sí, 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 incluso alabó a Cervera porque lo puso en la banda y se descubrió un nuevo Yussi mucho más llegador al área, ¿no? Entonces, a la larga lo lógico sería un Ontivero, Jussi, Suso, pero teniendo en cuenta los training que se están teniendo con Suso, a mí no me extrañaría un Sergio Ortuño de medio centro, Jussi en la media punta y en la fanga Ontivero y De La Rosa.
Bueno.
El pues, resto te lo calco.
Sí, es que él tampoco, ¿no? No sé.
Tampoco hay mucho más.
Y bueno, es que tampoco hay mucho más donde elegir. En fin. Menino, te mando un abrazo muy grande. Gracias.
Otro para ti, Rubén.
COPE Cádiz presenta la primera cena subasta solidaria del carnaval. El 18 de septiembre, a las 9 de la noche, las agrupaciones finalistas del COAC 2025 subastan objetos que formaron parte de su tipo este carnaval. La recaudación de la subasta será íntegra para la ONG gaditana Tierra de Todos. Reserva tu cubierto solidario en recepción o en hotelcadizbahía.com. Promueve COPE Cádiz con la colaboración solidaria del Hotel Cádiz Bahía y la fantástica donación de las agrupaciones finalistas del COAC 2025. COPE Cádiz presenta la primera cena subasta solidaria del carnaval. El 18 de septiembre, a las 9 de la noche, las agrupaciones finalistas del COAC 2025 subastan objetos que formaron parte de su tipo este carnaval. La recaudación de la subasta será íntegra para la ONG gaditana Tierra de Todos. Reserva tu cubierto solidario en recepción o en hotelcadizbahía.com. Promueve COPE Cádiz con la colaboración solidaria del Hotel Cádiz Bahía y la fantástica donación de las agrupaciones finalistas del COAC 2025.
Y este sábado en el Trofeo Carranza, parte de lo recaudado por las entradas vendidas por el Cádiz se ha destinado a la asociación Hola Ela, que trabaja con esta terrible enfermedad aquí en la provincia de Cádiz y que, como digo, pues parte de esa recaudación de todo lo que se ha vendido en el trofeo pues ha ido destinado a esta asociación que bueno, pues tiene una tarea ingente con las personas afectadas por esta enfermedad, por la ELA. Queríamos hablar con su presidenta, con la presidenta de la asociación Hola ELA, que es Tatiana Morán. Hola Tatiana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, lo primero, entiendo que agradecida, ¿no?, por lo que se vio el sábado en el trofeo y por al final también por esos fondos que van destinados a vuestra asociación, ¿no, Tatiana?
Sí, sí, la verdad que estamos súper contentos. Desde el primer momento que nos avisaron para que pudiéramos firmar el convenio con la Fundación del Cádiz y la verdad que, bueno, pues un poquito desbordados de emoción todavía, con el nudito en el estómago y súper felices porque, bueno, quieras o no, esto pues aporta un rayito de esperanza a todo lo que pasamos y lo que pasan los diferentes compañeros.
Uh-huh. ¿Cómo surge esa idea de colaborar, en este caso, con la Fundación del Cádiz?
Pues mira, ha sido a través de varias personas de aquí de Zara que, bueno, pues conocen de primera mano a los que son personal de la Fundación del Cádiz y el presidente del Cádiz. Y nada, y directamente pues me llamaron, oye, Tati, vente a Cádiz, me reuní con Pepe Mata, Antoni y Javi, y vamos, se portaron con nosotros estupendísimamente, nos lo han facilitado todo. Y bueno, el sábado la verdad que no nos faltó de nada, desde el primer momento súper atendidos, gracias a Sandra, y a Isabel, y la verdad que, bueno, muy, muy contentos, la verdad.
¿Tienes ya un cálculo de cuánto has podido recaudar?
No, ya no, ¿no? Todavía no me lo han comunicado.
Uh-huh. Bueno, lo que sea, bueno será, ¿no, Tatiana? Sí, claro, evidentemente, ¿no? Bueno será.
Por supuestísimo, y agradecida a toda persona que haya acudido, y bueno, y a la Fundación, y al presidente, y todos los socios, y todos los jugadores, el equipo técnico, ahí estamos súper agradecidos a todos, de verdad.
Has dicho que estáis en Zahara, ¿no?
Sí.
En Zahara de los Atunes, entonces ya, sí. Bueno, allí, que ya entiendo un poco también, porque el presidente del Gadi también tiene allí, está mucho por tiempo por allí, pues ya entiendo también, sí, un poquito por ahí, ¿no?, la relación.
Sí, claro.
Qué bueno. Tatiana, bueno, hablar de Lela nos estremece un poco a todos, ¿no?, lógicamente, ¿no?, porque todavía sigue siendo una enfermedad terrible, ¿no?
Hombre, es la peor noticia que le pueden dar a una persona, ¿vale? Para mí, en este momento, bueno, hay noticias peores, ¿vale? Pero que esta es un mazazo que te da la vida. Y bueno, pues yo desde el minuto uno, hay que aceptarlo primero, ¿vale? Hay que tomarse su tiempo, hay que aceptar, porque claro, te niegas a pensar que eso te puede estar pasando a ti y le puede pasar a cualquiera, aunque también es una enfermedad que puede ser hereditaria. En mi caso no lo es, ¿vale? Entonces, esto le puede pasar a cualquier persona que nos esté escuchando. Entonces, nadie estamos exentos de ello. Hay que tomarse su tiempo, porque muchas veces me preguntan, ¿qué le dirías a una persona que le acaban de diagnosticar? Pues tiempo. Tiempo para aceptar. En el momento que empiezas a aceptar, yo tardé más de un año, ¿vale? Hay personas que prefieren pues quedarse en su casa y estar más tranquilos y no ver tanto lo que es de cara más fuerte, frente a frente con tus compañeros. Y hay otras personas pues que nos invita a seguir luchando, ¿vale? Entonces yo topé con Miguel Ángel Roldán de Saca la Lengua a la Era. Desde el primer momento me dio fuerzas para seguir adelante y vi la lucha que tenía como deportista. Luego Juan Carlos Unzué es maravilloso, y Jordi Sabaté, y bueno, pues, muchísimos, Capi, Jaime Lacita. Entonces, bueno, pues me dieron muchos motivos para hacer algo. Y empezamos a través de un podcast, un amigo mío del norte, porque yo soy asturiana, pero mi madre es de aquí, yo me vine hace 15 años a vivir aquí. Y bueno, pues mi amigo me dijo, vamos a hacer un podcast, y vamos a darle visibilidad, tal, vamos a hacer algo. Efectivamente, pues la verdad que eso es, la asociación ha surgido a través del podcast. El podcast se llama Hola Ela, que se ha subido en Spotify, y hemos traído pues a personas muy conocidas como Feliciano López, Juan Carlos Unzué. Hemos tenido el ciclismo a Chichu Rubiera, Iván Cortina, a David Sumer de los Hombres G, y luego pues muchas personas que están luchando súper activamente. Yo desde el momento que acepté y quise dar luz a todo esto, hicimos que el podcast, perdonad porque no puedo hablar bien a veces, el podcast diera un giro, ¿vale? Diera un giro a esta enfermedad y que se diera la lucha y las ganas de vivir que tenemos, ¿vale? Y bueno, pues se necesita mucho dinero, tanto para las familias, muchos recursos, investigación.
Porque entiendo que se aprobó la ley en el Congreso, pero creo que todavía no se ha aplicado, ¿no? No hay esos recursos que promete la ley, están ahí en el limbo todavía, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, eso está todavía. Bueno, al 31 de octubre va a haber un porcentaje, sobre todo para los diagnosticados afectados que tengan pues ya la enfermedad bastante avanzada, ¿vale? Pero claro, hay otros que también necesitan. En este caso, claro, no todos le van a llegar, ¿vale? No todos llega. Entonces, bueno, pues no está bien hecha la ley, lógicamente.
Sí. No, te decía, Tatiana, que en vuestro caso en la asociación, ¿cuántas personas formáis parte de la asociación? ¿Cuánta gente?
Pues mira, ahora mismo rondamos unos 10, ¿vale? Haremos, porque acabamos de empezar, como quien dice, y nosotros haremos gente que se quiera asociar, ¿vale? Que quiera ser voluntario, que quiera aportar. En el grupo tenemos un fisio, tenemos una enfermera, una doctora y un neurólogo, ¿vale? Y bueno, pues siempre iremos de mano de el Andalucía, ¿vale? Que son pues los que en Andalucía pues nos guían a los afectados, que necesitamos cualquier tipo de terapia, maquinaria, sillas, lo que sea. Entonces nosotros, pues yo ya llega un momento que digo, bueno, pues yo voy a ir de la mano de ellos, pero también quiero que vaya a investigación. He estudiado varios institutos, varios hospitales, varios profesionales que están haciendo mucho por nosotros, y bueno, pues me he decantado con Bio Guipúzcoa y con Carmen Paradas, que está en Virgen del Rocío, con Adolfo López de Munuay en un proyecto que se llama Sitxegelés.
Sevilla.
Y bueno, pues yo intentaré que vaya Uh-huh. Lo recaudado pues, para ellos y
Para investigación, entonces, ¿no?
Sí,
lo recaudado
y para el Andalucía también, uh-huh. ¿vale? Para ayudar uh-huh. a los compañeros uh-huh. que...
¿Tienes un cálculo de número de personas diagnosticadas con ELA, por ejemplo, aquí en Cádiz, en la provincia?
Yo creo que hay más de 100, creo, ¿eh?
Más de 100. Uh-huh.
Creo, porque claro, a mí todavía no me han dado datos de exactamente, pero por lo que yo más o menos sé, aproximadamente unos 100. Vale.
Por tanto, Tatiana, ya la ELA no es una enfermedad ni tan rara ni tan desconocida como lo podía ser antes. Quiero decir con esto que por eso ya hay una ley que destinar fondos y que esto tiene que tener una investigación más profunda y más rápida, ¿no? Entiendo,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. A ver, hay grandes avances, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, no hay de momento nada que lo cure. Esto es incurable, ¿vale? Hacerte frenarlo, pero nada, no tiene cura. Entonces, necesitamos algo para cada persona su mundo, cada persona tiene diferentes tipos de gen afectados. Entonces, bueno, pues por ejemplo, las personas que tienen una ELA hereditaria tienen el tratamiento de Tofersen, que está yendo bastante bien, la verdad. Pero bueno, el resto, pues, tú sabes, no hay nada, ¿vale? Hay medicación que va intentando frenar, pero bueno, no... Esto va muy rápido, hay personas que yeah. las lleva en meses, otras tardan muchos años, pero bueno, sobre todo yo doy las gracias desde aquí a Juan Carlos Unzué, porque ha sido el que, en realidad, yo antes ya conocía esta afectación por Stephen Hawking, porque me gustaba muchísimo leer sí. sobre él, ha sido una persona muy interesante. Él tuvo esclerosis lateral primaria y luego tuvo ELA, y le derivó, lógicamente, esclerosis lateral primaria deriva siempre en ELA. Pero, bueno, una persona que duró muchos años, cerca de 50, con una afectación, y para mí es un ejemplo. Pero tengo que decir que estoy súper agradecida a las pedazos de personas que tenemos en este país que no paran de difundir, pese a la situación que tienen. Por ejemplo, como te digo, Juan Carlos Unzué, que nos ha dado a todos como un empuje para que esto salga en nuestro país. Y Jordi Sabaté, Miguel Ángel Roldán, como te dije, Jaime Lafita, Rubén, hay muchas personas que están luchando a tope para que esto se conozca. Y cada vez es lo que tú dices, cada vez hay más gente que ya está más concienciada con el tema.
Pues sí, eso es importante. Y gente sí. como tú también, Tatiana, que lo afronta con ganas, con fuerza y con voluntad sí. de que esto vaya avanzando también en la búsqueda de una de curas y de mayor reconocimiento y también, evidentemente, de ayudas por parte del Estado, que también está para eso, sí. lógicamente, ¿no? Y para ayudar sí. a las personas. Pues nos alegramos también y también por sí. dar las gracias al cadismo y al Cádiz también por esta
supuesto.
Colaboración. Con esta colaboración ha sido con la ELA. Tatiana, presidenta, Tatiana Mora, muchísimas gracias, muchísimo ánimo. Y aquí nos tenéis también para lo que queráis. Gracias, Tatiana.
Muchas gracias. Me recorre por dentro cuando estoy contigo. No sé si
me estoy pasando. De lo que hablo. Todo el apoyo, todo nuestro ánimo a los enfermos y familias que padecen esta terrible enfermedad del ELA. Y gracias a la colaboración también, en este caso, de la Fundación del Cádiz. Nos vamos, llegamos a las 4, ahora llega la tarde, con Pilar García Muñiz. Adiós. ¿Cómo no te voy a cuidar? Si haces que me quiera quedar y llevaba fuera. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche.